Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí Solaris, en la versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlos mañana y el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, muy cerca ahí de Plaza de Mayo.
Hablaremos esta noche de coleccionistas de libros en la historia. Lorenzo de Médicis coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de su colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo, y era el duque de Urbino, Federico de Montefeltro. Tenía 35 copistas trabajando para superar la cantidad de libros que tenían los Médicis. También contrataba a este hombre a unos mercenarios que atacaban a los correos y robaban los libros que le enviaban a Lorenzo.
Cuidado que viene el duque de Urbino. Escondan los libros que se los va a ganar. La Divina Comedia, el Fedor o el Banquete, los agarra y los mete en el guino y se va.
Cada tanto, Federico de Montefeltro mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Al fin, Federico superó en cantidad y en calidad a la colección de su rival. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata, pero Federico de Montefeltro leía siempre uno solo, la historia romana de Tito Livio, en latín. Ese era su libro. Bueno, el duque murió. Dos siglos después, en 1658, el Papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros. Mandó hombres armados a Urbino con órdenes de trasladar todos los volúmenes al Vaticano. Pero los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El Papa entonces les ofreció librarlos de todo impuesto por un año a cambio de los libros. Bueno, aceptaba aquel precio vil. La colección fue incorporada a la Biblioteca del Vaticano. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos en sus adquisiciones de libros. Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad. Además, sus diplomáticos tenían instrucciones de conseguir libros en los países donde estaban destinados. En cada viaje de esos embajadores a París debían presentarse ante Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Sin esa especie de credencial, el rey no lo recibía y su puesto podía peligrar, ¿no? Juan de Berry, cuarto hijo de Juan el Bueno, también coleccionaba libros. Emulaba a su hermano Carlos V, fundador de la Biblioteca del Louvre. Carlos V de Francia, ¿no?, había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos este libro es mío, Carlos. Ce libre est à moi. ¿Y para qué? Bueno, para que no se lo afanara.
Claro.
Juan de Berry pedía prestados libros, no los devolvía y los incorporaba a su colección. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry le preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. De esa forma se armó una biblioteca notable, como muchos que yo conozco, ¿no? Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, vio cómo es la cosa, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podían reconocerlos, les dijo que determinado sector de su biblioteca correspondía a los ejemplares prestados y robados. Hacia fines del siglo XIII, en Japón, bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera, los samuráis. Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria, o sea, los clásicos chinos, las escrituras budistas, escritos propios del país. Sus buke bunko, así se llamaban las bibliotecas de los guerreros, contenían también secretos de familia celosamente guardados. Un samurái, el general Ojo Sanetoki, ojo con H, digo para que no parezca una advertencia, ¿no? Ojo Sanetoki, no, se llamaba Ojo el tipo.
Así nomás.
Bueno, este señor, Ojo Sanetoki, intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270. Y lo hizo a punta de espada. Ojo Sanetoki guerreó con otras familias para conseguir su propósito. Y apiló en su Kanazawa Bunko la más importante colección de textos del Japón. La biblioteca todavía existe. Su sala de lectura está abierta para todo el mundo. Pero no se permite que los libros salgan de allí. Vos podés ir a leer, pero no te podés llevar el libro, flaco. Un último pensamiento. Ante el fin de un amor, suelen quedar algunos libros sin devolver. Los buenos enamorados se acuerdan de ellos con tristeza, no porque extrañen los libros, sino porque extrañan los antiguos amores.
Abandonaste llorando en medio de mi camino, en medio de mi camino, cual si fuera mi destino, ay sí. Pasar la vida penando, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando. Me abandonaste llorando en medio de mi camino. En medio de mi camino. Nunca jamás se abandona que llorando se deja, lo que llorando se deja. De un contrariado partir, ay sí, el llanto es la amarga queja. De un contrariado partir, ay sí, el llanto es la amarga queja. nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible. Cuando te fuiste.